Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. La investigación por el supuesto fraude fiscal cometido por el novio de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a protagonizar el pleno semanal de la Asamblea de Madrid.
Por favor, reflexione y vuelva a tener como prioridades, no sus prioridades personales, sino el bienestar y la prosperidad de los madrileños.
Vamos a fiscalizar hasta el último euro que su gobierno ha destinado a pagar a la empresa que más ha cobrado de la Comunidad de Madrid en los últimos años y que casualmente es la misma empresa que más ha pagado a la sociedad de su pareja, señora Ayuso.
A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo.
Cuando Miguel Ángel Rodríguez le dijo al diario .es, os vamos a triturar, ¿en nombre de quién hablaba?
No se puede intimidar a una portera de finca, ni a los vecinos, ni a ciudadanos anónimos, incluso a menores, que es lo que está pasando en estos días.
Los contratos de compra de material sanitario de la Comunidad de Madrid durante la pandemia podrían pasar por la comisión de investigación aprobada hoy en el Congreso de los Diputados, iniciativa del Partido Socialista a raíz del estallido del caso Coldo. Esther Peña, portavoz del PSOE.
Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible y bueno, veremos. Pero todos, yo creo que todos y todas los que tengan algo que decir tienen que dar la cara aquí ante los españoles.
Lo que no ha salido adelante ha sido la reprobación de la ministra María Jesús Montero y del ministro Ángel Víctor Torres. Y un día más, el pleno en la Cámara Baja ha vuelto a ser bronco. Partido Popular y Partido Socialista se culpan mutuamente. Escuchamos a Cuca Gamarra y a Pachi López.
Pues yo creo que, hablando de política y teniendo un gobierno que gobierne, pero como no hay gobierno, pues no le queda otra que insultar, ese es el problema.
Con educación, teniendo educación, teniendo respeto, teniendo decoro en esta Cámara, ¿no? Y no utilizando todo, y no considerando al adversario un enemigo. Pues por la parte que nos toca, moderaremos.
Hoy había otro pleno del que también estábamos pendientes, el del Consejo General del Poder Judicial, que ha aprobado, como era previsible, el informe del sector conservador acerca de la ley de amnistía, una resolución que ahora se remitirá al Senado. Ese informe considera que la futura norma es inconstitucional. Veamos si la Semana Santa templa los ánimos en la política de nuestro país. Faltan 24 horas apenas para que arranque la operación especial de tráfico por las vacaciones y la DGT espera más de 16 millones de desplazamientos por las carreteras, 3 millones aquí en la Comunidad de Madrid. Nuestra región será un año más uno de los principales destinos estos días, según las previsiones que maneja la Asociación Empresarial Hotelera. Mar de Miguel es su vicepresidenta.
La Semana Santa en Madrid es un momento pues verdaderamente especial y muy recomendable. La combinación, por un lado, de las celebraciones religiosas con los eventos culturales y la atmósfera festiva que se vive en nuestro destino hacen pues de esta época del año un atractivo irresistible.
Y mirando más allá de la Semana Santa, al mes de mayo ya sabemos quiénes van a recibir las medallas de San Isidro del Ayuntamiento de Madrid. Entre los galardonados de este año estará el Rayo Vallecano, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Y sus logros deportivos, sus valores, su peculiar fusión con los dos distritos vallecanos de la capital, entendemos que también le hacen merecedor de esta medalla de honor, como también en su momento, en sus centenarios, la tuvieron los otros dos clubes de fútbol de la capital, el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Este jueves tiene además otras noticias titulares con Enrique López. Nuevo hito de la sanidad madrileña en la lucha contra el cáncer.
El Hospital 12 de Octubre ha iniciado un ensayo clínico sobre una herramienta que detecta de forma temprana el tumor de vejiga, facilita su seguimiento y predice la respuesta al tratamiento habitual. Ese procedimiento se ha denominado Vladimir. El investigador Cristian Suárez explica cómo funciona.
Permite con una análisis de orina diagnosticar a los pacientes con cáncer de vejiga de una manera no invasiva y además serviría para hacer el seguimiento de estos pacientes, que normalmente es un seguimiento que implica de 2 a 4 intervenciones al año durante un periodo de 5 incluso a 10 o 15 años.
Detenidos 2 albaneses acusados de cometer una treintena de robos con fuerza en chalets.
Ubicados en los municipios de Torrelodones, Boadilla del Monte, Las Rozas, Arroyomolinos, Griñón y Pozuelo de Alarcón. Mercedes Martínez, portavoz de la Guardia Civil.
Destacan por su voracidad. Campañas de 2 meses en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, donde llegaban a cometer 2-3 robos como mínimo el día que salían. Con una velocidad increíble, accedían al interior mediante escalo, forzaban una ventana o una puerta y en el interior su objetivo principal, las joyas.
Este 21 de marzo es el Día del Árbol y en Pozuelo de Alarcón lo han celebrado presentando una novedosa iniciativa.
Sí, su primer árbol líquido, uno de los pocos de España y con el que se consigue reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire. Son 2 cilindros transparentes con 100 litros de agua marina que albergan una población masiva de microalgas. Paloma Tejero, alcaldesa.
Una alternativa que es muy, consideramos que es muy, muy eficaz para aquellos espacios en los que no se permite la reforestación o que el mantenimiento de las plantas pues es muy complicado. A través de microplantas o microplancton pues permite hacer una gran absorción de CO2 que equivale aproximadamente a lo que podría absorber 30 árboles de 10 años de edad.
Y faltan unas horas. Carles Puigdemont desvelará esta tarde si será candidato a la presidencia de Cataluña en las elecciones del 12 de mayo.
El expresidente prófugo lo hará público durante un acto en la localidad francesa de Elna. Sobre esa candidatura se han pronunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, desde Bruselas.
El candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17, perdón, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que tampoco hay novedad en eso.
Es una persona con asuntos judiciales muy graves pendientes en España, que no va a hacer campaña en España. Y este candidato es el socio que mantiene el gobierno central.
Asuntos judiciales también los que siguen rodeando a la Federación Española de Fútbol, Laura Cabrera.
A las 6 de la mañana han finalizado los registros en las oficinas de la Federación en Las Rozas por parte de los agentes de la OCU de la Guardia Civil, recabando documentación en el marco de esa operación iniciada por la magistrada del juzgado número 4 de Majadahonda, que investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y administración desleal por parte de los dirigentes del órgano federativo. El expresidente Luis Rubiales, que se encuentra en la República Dominicana y sobre el que hay una orden de detención, ha anunciado a la jueza que tiene previsto volver a España el próximo 6 de abril, aunque se pone a disposición de la justicia si tiene que adelantar su regreso. El último en pronunciarse sobre este nuevo escándalo del fútbol español ha sido el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.
Motivo de indignación seria, ¿no? Porque me parece que la codicia de algunas personas que les haya llevado a caer en la tentación de la corrupción, que es inaceptable, hace un daño reputacional a la imagen del fútbol cuando somos un referente en el mundo. Por eso mi indignación también. Hay personas que no merecen estar donde estuvieron.
En lo estrictamente deportivo, la selección española, a escasos metros donde se estaban llevando a cabo esos registros, ha entrenado esta mañana. A las 5 de la tarde ponen rumbo a Londres, donde mañana van a jugar partido amistoso frente a Colombia. Hoy tenemos cita con la Euroliga de baloncesto, a las 8:30 Partizan Real Madrid en Belgrado, y también con el fútbol sala. Se juega la Copa de España a las 9:30 Inter Movistar Palma Futsal, partido de cuartos de final que contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la A42 a su paso por Parla. En cuanto a las salidas, destacamos la A3 en Rivas, A4 Pinto y de la M40 Coslada en ambas direcciones. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Así están las carreteras. ¿Qué tal se circula por las calles de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente al nudo norte de M30. Allí se ha producido una incidencia. Se trata de un vehículo averiado que mantiene cortado el carril derecho en dirección Nudo de Manoteras y que afecta sobre todo a todos aquellos que proceden de la Avenida de la Ilustración, de la M607. Tráfico, por tanto, muy denso en ese tramo norte de la M30. En el resto de la vía, bueno, se circula con normalidad, aunque si bien es cierto ya va en aumento la parte oeste, al menos entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, al otro lado entre el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas. Y una vez en la zona centro, destacar puntos como la Gran Vía, las calles Sagasta-Génova, Paseo de Recoletos y Plaza de Cibeles y Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy a un paso de ponerme la sandalia, ¿eh?
Sí, bueno, pero esta semana va a invitar porque las temperaturas irán subiendo. La semana que viene ya será otra historia.
Venga, vamos con lo de ahora.
Lo que está claro es que la primavera ya nos muestra esos cambios bruscos. Ayer se puso muy negra la cosa en el cielo de Madrid. Al final cayó menos de lo esperado. Esta madrugada ha llovido lluvia sucia porque ha dejado unos goterones de barro debido a la calima, una calima que está dejando una calidad del aire muy desfavorable. Las cuatro gotas que han caído ha limpiado un poco ese aire y nos permite que ahora tengamos sol, una tarde soleada con nubes altas y con temperaturas que ahora ya llegan a los 22 grados. Hoy es fácil que lleguemos a los 24 o 25.
¿Y mañana?
Mañana la calima se vuelve a reforzar, vamos a tener más densidad en las horas centrales del día, así que la recomendación es que no va a ser un buen día para practicar deporte al aire libre. Las temperaturas van a subir, mañana va a ser una jornada muy bochornosa, prácticamente va a ser la jornada más cálida de toda la semana, con 26 grados de máxima, que es calor ya. Esto hay que decir que las máximas se miden a la sombra, al sol fácilmente podríamos estar cerca de los 30 grados y esta será la antesala ya de un ligero, lento y gradual descenso para el fin de semana como preludio a un inicio de Semana Santa con el tiempo mucho más inestable. Ya podemos decir que hay que sacar el paraguas y que las temperaturas van a bajar de forma brusca y notable durante la semana que viene con un claro retroceso hacia el invierno. Iremos confirmando estos escenarios, pero los modelos nos apuntan a un cambio radical para la Semana Santa.
¡Ay, qué disgusto le acabas de dar a más de uno!
Bueno, esperemos que no se confirmen 100% estos pronósticos, pero la tendencia parece estar clara.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, en la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso se ha enfrentado al control de la oposición en la Asamblea Regional con Partido Socialista y Más Madrid pidiendo su dimisión tras las informaciones acerca de la denuncia contra su pareja por supuesto fraude fiscal. Antes se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en defensa de la libertad de prensa que también ha terminado avivando el debate sobre el supuesto señalamiento a periodistas que investigaban en el entorno del domicilio de la presidenta madrileña. José Frutos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La presidenta, en un pleno de elevada tensión, respondía a las críticas de la izquierda aludiendo a que ella está siendo intimidada en su domicilio, respuesta a las acusaciones de corrupción de Manuela Bergerot de Más Madrid.
Tenemos un gobierno en bancarrota moral. Nació en bancarrota hace 4 años con los protocolos de la vergüenza y sigue en caída libre al amparo de la corrupción, de los beneficios por los delitos fiscales, de las mentiras y de las amenazas de su jefe de gabinete. Amenazar a un periodista es amenazar la democracia.
No se puede, por ejemplo, intimidar a una persona en su propiedad privada, como está pasando. No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo. No se puede intimidar a una portera de finca, ni a los vecinos, ni a ciudadanos anónimos, incluso a menores, que es lo que está pasando en estos días.
El socialista Juan Lobato prometía una fiscalización exhaustiva de los contratos de la comunidad con el grupo Quirón. Ayuso habla de escarnio y obsesión.
Vamos a fiscalizar hasta el último euro de los madrileños que su gobierno ha destinado a pagar a la empresa que más ha cobrado de la Comunidad de Madrid en los últimos años y que casualmente es la misma empresa que más ha pagado a la sociedad de su pareja, señora Ayuso.
A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Miren, ya es mucho lo que intenta tapar conmigo. Las ayudas millonarias a las empresas de los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales, los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al Africa Center.
Y Rocío Monasterio de Vox definía todo esto como un espectáculo bochornoso.
Los políticos enzarzados en este lodazal, pues es muy desilusionante y al final lo que pasa es que la gente, el pequeño empresario, el autónomo, se desanima.
Un asunto, el de Ayuso, su novio y todo lo demás, que ha seguido salpicando el resto de la sesión.
El Partido Socialista también va a extender su ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso al pleno que celebrará mañana el Ayuntamiento de la capital. Su portavoz en Cibeles, Reyes Maroto, ha avanzado que presentarán una moción de urgencia en defensa de la libertad de expresión.
Porque entendemos que defender la libertad de prensa es defender la democracia y entendemos que hay que condenar desde las instituciones, y es lo que vamos a pedir mañana al Pleno del Ayuntamiento, el acoso que están sufriendo los periodistas y los medios de comunicación por hacer su trabajo. Por lo tanto, difícil lo tiene el Partido Popular justificar que no haya debate en esta moción de urgencia.
Su homólogo en el Grupo Municipal del Partido Popular, Carlos Izquierdo, asegura que desde su formación condenan cualquier ataque a la libertad de prensa.
No, lo tenemos que valorar dentro del seno del grupo municipal, pero lo que sí que queremos decir es que nosotros respetamos absolutamente la libertad de prensa, condenamos pues cualquier amenaza o censura que se haga a los medios de comunicación y a los periodistas, y porque sin libertad de prensa lo que no hay es democracia.
Y tras asistir al pleno de la Asamblea, Isabel Díaz Ayuso ha puesto rumbo a Chile. Un viaje, por cierto, que critican desde la izquierda regional, que lo ve como un intento de poner tierra de por medio, aunque este viaje Begoña Larcón estaba ya planificado.
Sí, ella se defiende, dice que es un viaje organizado desde hace tiempo. Vuela a Chile con la intención de estrechar lazos económicos, comerciales, turísticos y educativos con este país hispanoamericano. La presidenta llegará a Chile para desplegar una intensa agenda, sobre todo económica. El objetivo, traer inversores a Madrid.
Madrid cada vez suscita más interés fuera de nuestras fronteras y por eso vamos a poder reunirnos con potenciales inversores que van a traer prosperidad, empleo, nuevos eventos a Madrid, con los principales representantes empresariales del país.
Vender marca Madrid y también nuestros productos de denominación de origen como el aceite o los vinos. Y además promocionar la comunidad como destino de referencia para que alumnos hispanoamericanos cursen aquí estudios de grado o posgrado.
Vamos a visitar varias universidades para reforzar el intercambio de estudiantes y de profesores. Por eso también el consejero de Educación mantendrá una intensa agenda con las universidades chilenas más relevantes. La importancia de unir la hispanidad, 600 millones de personas por todo el mundo, nos da beneficios a todos.
De hecho, son palabras de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, como decías, aprovechando una pregunta del Partido Popular sobre las relaciones de la Comunidad de Madrid con Hispanoamérica.
Pero no solo Isabel Díaz Ayuso se marcha de viaje, porque hoy ha sido el último día de clase del segundo trimestre escolar en Madrid y muchos madrileños están ya preparando las maletas para irse de vacaciones. También son muchos los que eligen nuestra Semana Santa, como reflejan las previsiones que maneja el sector turístico madrileño, Raquel Ruiz.
El primer punto de atención de esta Semana Santa se sitúa en las carreteras, porque a partir de mañana comenzarán los más de 16 millones de desplazamientos que tendrá lugar este año. La misma actividad se va a generar en Barajas, donde hay programados 11.656 vuelos, y en las estaciones de tren, con una oferta por parte de Renfe de más de 2 millones y medio de plazas. Vamos a viajar más, es lo que dicen las previsiones de la Asociación de Viajes, que calculan un incremento de entre el 5 y el 15% de las reservas con respecto a las del año pasado. Por supuesto, no todos nos iremos y serán muchos los que elijan Madrid como destino de descanso. Más que otros años, según la vicepresidenta de la Asociación Empresaria Hotelera de Madrid, Mar de Miguel.
Se estima que la ocupación hotelera en la ciudad está en torno al 70% durante la semana del 25 al 31 de marzo, con un notable aumento, ¿no?, hasta alcanzar el 74% entre el 28 y el 31 de marzo.
Madrid continúa siendo un destino turístico de primera elección en Semana Santa debido a la combinación de su oferta cultural y religiosa. Por supuesto, también gracias a su gastronomía. En lo que llevamos de año, el turismo ha dejado más de 600.000 clientes extranjeros y ha registrado un récord de gasto medio con 1.907 euros en enero. De ahí las buenas expectativas que maneja José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Estamos previendo un incremento del 5% del gasto en el sector de la hostelería en la Comunidad de Madrid esta Semana Santa. Prevemos una buena festividad a través de las respuestas que nos han remitido nuestros asociados. Más del 80% prevé que será una buena Semana Santa o muy buena, y la razón para ello son el buen comportamiento que está teniendo el turismo en este año 2024.
Los locales de hostelería de la zona centro serán los más concurridos y por ello un 16% reforzará su plantilla de personal con motivo de Semana Santa.
Las viviendas de uso turístico, además de los hoteles, son otra opción que eligen quienes visitan Madrid. El Ayuntamiento de la capital tiene previsto aprobar en abril la normativa que va a regular su actividad. Desde el sector rechazan la visión negativa que se tiene de ellos y anuncian nuevas medidas para facilitar la convivencia vecinal. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Básicamente, buenas tardes, Elia. Son tres proyectos de mediación entre vecinos y propietarios o gestores de pisos turísticos para buscar soluciones a los problemas del día a día. La distribución de un manual de buenas prácticas y un teléfono que atenderá las quejas de los vecinos. Adolfo Merés es presidente de Madrid Aloja, la asociación de gestores de alquiler vacacional que agrupa a 4.500 de las 17.000 viviendas turísticas de la comunidad.
Cuando el vecino escucha el ruido, también puede llamar. No solamente queremos atender eventos de ruido, también queremos atender eventos de estoy teniendo una fuga de agua, tenéis a alguien parado, no puedo entrar, cualquier tipo de historia. Y ese mismo teléfono para huéspedes, inquilinos o para vecinos.
Siete noches de fiesta por 10.000 pernoctaciones son las incidencias ruidosas registradas por esta asociación en un año tras cotejar los datos de 3.500 viviendas en Madrid que ya disponen de Room Monitor, un dispositivo como una oreja digital que avisa a los gestores de que en el interior de la vivienda alquilada el ruido supera los 70 decibelios. Nacho Suárez explica cómo funciona.
Un robot lanza una llamada al teléfono que tenemos del huésped, porque tenemos todos los teléfonos de los huéspedes, y se le dice, oye, mira, estás en un alojamiento, baja el volumen, si tienes ganas de beber o lo que sea, vete a un bar, hay bares, pero el apartamento está totalmente prohibido. Y la verdad es que funciona muy, muy bien.
Si el ruido persiste, un conserje nocturno se presenta en la vivienda y actúa en consecuencia. Son fórmulas para combatir el efecto negativo de las VAT, las viviendas de uso turístico, a las que se concede el sello de calidad We Respect. Nosotros respetamos si reúnen estos y otros requisitos que detalla Eduardo Suárez.
El uso sostenible de recursos, el tema de las toallas, un uso más racional de las toallas, del agua, del basura, de reciclaje. Esto depende, en cada uno de los destinos lo adaptamos a lo que requiere ese destino.
Más de 3.500 viviendas turísticas han recibido esta mañana este sello que dicen asegura la convivencia vecinal.
La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, va a preguntar mañana al alcalde José Luis Martínez Almeida precisamente por la regulación de los pisos turísticos en la capital. Será durante el pleno del mes de marzo.
A mí me parece que es, desde luego, indecente que una actividad económica suceda de forma ilegal a plena luz del día mientras el ayuntamiento mira para otro lado. Me gustaría saber si Almeida va a defender esta ilegalidad o si como alcalde pretende hacer algo para atajar esta situación.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Mudanzas El Cid.
50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, yo no sé si voy. No,
jarejo. Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga. Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido. Venga. Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jarejo. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jarejo.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pon el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2 y 25 minutos de la tarde, el Ayuntamiento de Madrid mira ya a San Isidro. Cibeles ha dado a conocer hoy quiénes eran los galardonados este año con las medallas del patrón de la capital. Mar García, sácanos de dudas.
De sus tres medallas de honor a la comunidad judía, lo explica la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Es la primera institución judía de la capital y por su dinamismo, su afán integrador, su labor social, su importante presencia en la ciudad, su decisiva contribución también a hacerla mejor y más acogedora, el Ayuntamiento considera que merece esta medalla de honor.
Al Rayo Vallecano, por lo que representa.
Y sus logros deportivos, sus valores, su peculiar fusión con los dos distritos vallecanos de la capital.
Y con nombre propio a la cronista de la villa y también historiadora, Carmen Iglesias.
Eminente historiadora, profesora y académica española, especialista en historia moderna de Europa y de España y en filosofía política de distintas épocas.
Entre las 14 medallas de Madrid, los tres cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal, un clásico para la ciudad también, San Ginés.
En este caso, en su 130 aniversario, que es el tiempo en el que ha llevado los castizos churros por nada más y nada menos que tres continentes en estos momentos y que sigue siendo, como decía, indudablemente un símbolo de la ciudad.
Los cocineros de Madrid, la Fundación del Toro de Lidia, Telefónica, quien trajo la transhumancia a Jesús Suso Garzón a título póstumo, a Hombres G, que nos dejan más de un recuerdo.
Para mí fue en mi adolescencia mi grupo favorito durante mucho tiempo y recuerdo encerrarme además en el coche de mi padre entonces y poner las cintas una detrás de otra. De Hombres G me las sabía absolutamente todas. Visite nuestro bar, quizás una de las canciones que más me gusta.
Reconocimientos que deben pasar por pleno y que van a ser entregados el día del patrón San Isidro.
La capital cierra sus cuentas del año pasado con superávit. 154 millones de euros más de ahorro y menos deuda, un 29% menos. Con una ejecución presupuestaria de más del 92%, el gobierno de José Luis Martínez Almeida habla de una situación financiera saneada y de solvencia económica en el consistorio madrileño. Y como ejemplo de la gestión, el pago a proveedores es de 18 días y aumenta el gasto social. Es lo que ha destacado la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo.
Eso hace que el gasto social por habitante haya pasado de 178 euros en el año 2018 a 280 en el año 2023, y ello a pesar de que la población de Madrid ha crecido en más de 100.000 habitantes.
Desarticulado en Madrid un grupo criminal especializado en robar viviendas por el método del escalo. Hay dos detenidos a los que se imputa una treintena de robos en diferentes localidades de la zona oeste de la región. Mónica Roncero, ambos han sido enviados ya a prisión.
Los arrestados de 26 y 29 años y nacionalidad albanesa tenían intención de permanecer 2 meses en nuestra comunidad con el objetivo de saquear viviendas antes de regresar a su país y no perdían el tiempo. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
Destacan por su voracidad. Campañas de 2 meses en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, donde llegaban a cometer 2-3 robos como mínimo el día que salían.
Actuaban al anochecer tras realizar un estudio pormenorizado de la zona y elegir las viviendas. Siempre chalés. No les importaba que los moradores estuvieran en su interior. Si era así, se cercioraban de que estuvieran en la planta baja para no ser detectados.
Con una velocidad increíble, accedían al interior mediante escalo, forzaban una ventana o una puerta y en el interior su objetivo principal, las joyas.
Se les imputa una treintena de robos en Torrelodones, Boadilla, Las Rozas, Arroyomolinos, Griñón y Pozuelo. En la vivienda que tenían en Getafe, los agentes han intervenido gran cantidad de joyas, relojes, material electrónico. así como las herramientas que usaban para forzar los cierres.
Otra operación, también de la Guardia Civil, ha permitido arrestar a tres personas en Madrid Capital, Valdemoro y Valladolid, que estafaron 8 millones de euros a través de una página web que simulaba realizar trámites oficiales. Aprovecharon la pandemia para ofrecer muchos trámites administrativos por los que cobraban entre 19 y 89 euros. Los investigadores calculan que hay 150.000 personas afectadas por esos servicios online fraudulentos. Y en Torrejón de Ardoz, la Policía Nacional ha liberado a 10 mujeres que eran obligadas a prostituirse en pisos del municipio. La operación policial se ha saldado con 12 detenidos que formaban parte de una red organizada. Tiene los detalles Jaime Moya.
El operativo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil logró identificar una organización formada por una docena de personas en la que cada una desempeñaba un rol establecido, portavoz de Policía Nacional.
Conformaban una red perfectamente estructurada con roles definidos como los captadores, los explotadores o los conductores.
La trama atraía a mujeres extranjeras con ofertas de trabajo en nuestro país. Una vez en España, contraían una deuda y eran obligadas a ejercer la prostitución. 10 mujeres han sido liberadas por la policía.
Los agentes han conseguido la liberación de 10 víctimas de trata, las cuales eran obligadas a ejercer la prostitución en pisos de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.
Tras ser introducidas en el país, adquirían un compromiso con la organización que podía llegar a durar hasta un año completo.
Todas estas víctimas compartían un mismo patrón. Una vez introducidas en nuestro país por sus captadores, eran obligadas a ejercer la prostitución mediante violencia y amenazas en régimen de esclavitud. Además, adquirían una deuda con la organización y eran obligadas a vender y consumir sustancias estupefacientes.
Las detenciones y la liberación de las mujeres se han producido tras dos entradas y registros en dos domicilios diferentes de Torrejón de Ardoz.
Nuevo avance de la sanidad madrileña en la lucha contra el cáncer. El Hospital 12 de Octubre ha iniciado un ensayo clínico sobre una herramienta que detecta de forma temprana el tumor de vejiga, facilita su seguimiento y además predice la respuesta al tratamiento habitual. Eva Prat.
El cáncer de vejiga tiene una alta recurrencia, hasta un 70%. Por eso, los pacientes deben comprobar 3 o 4 veces al año que no ha reaparecido el tumor mediante una citoscopia, una prueba que es invasiva y dolorosa. Marta Dueñas es investigadora del 12 de octubre.
La citoscopia es la introducción de una cámara a través de la uretra en la cual el especialista es capaz de ver la presencia o no del tumor. Esta prueba, además de ser altamente invasiva, también tiene algunos efectos secundarios indeseables.
Pero ahora el 12 de octubre lidera un ensayo clínico que evita este sufrimiento a través de una simple analítica. El sistema se llama Vladimir y explica en qué consiste el investigador Cristian Suárez.
Permite con una análisis de orina diagnosticar a los pacientes con cáncer de vejiga de una manera no invasiva y además serviría para hacer el seguimiento de estos pacientes, que normalmente es un seguimiento que implica de 2 a 4 intervenciones al año durante un periodo de 5 incluso a 10 o 15 años.
Además, permite conocer de antemano en qué pacientes no va a funcionar la vacuna.
Poder predecir qué pacientes se van a beneficiar de la respuesta al tratamiento, que es efectivo en un 50-60% de estos pacientes, pero que tiene muchos efectos adversos y que también es bastante doloroso.
El ensayo se hará con 1.500 pacientes en varios centros españoles y se espera que pueda estar incorporado al Sistema Nacional de Salud en 2 o 3 años.
Este 21 de marzo tenemos que felicitar al municipio más joven de la Comunidad de Madrid, Tres Cantos. Celebra hoy los 33 años que han pasado desde que se independizó de Colmenar Viejo. Patricia Cristóbal nos cuenta cómo lo están celebrando.
Sí, Tres Cantos está de cumpleaños. Son 33 años desde que se independizó de Colmenar Viejo, convirtiéndose en el municipio más joven de la Comunidad de Madrid, el número 179 y el último que se ha creado en la región. Este día grande lo van a celebrar con diversos planes culturales concentrados especialmente en el centro Enrique Mas. Elisa Lidia de Miguel es la concejala de Cultura.
Vamos a hacer una fiesta en la que participa toda la ciudadanía con un tradicional cocido. Vamos a poder disfrutar con la música y las tradiciones de la casa fiestas regionales. Asimismo, vamos a celebrar una fiesta para toda la familia. Habrá hinchables, juegos, talleres, pintacaras, títeres.
Además, por la tarde, Tres Cantos se viste de gala para acudir al Teatro Municipal,
porque allí celebramos también la anual y tradicional gala de premios Ciudad de Tres Cantos, en la que reconocemos la labor de entidades o de personas que han destacado en diferentes ámbitos, como puede ser cultura, empresa, seguridad.
En esta fiesta, Tres Cantos pone en valor que cada día van montando su historia.
Tenemos unos vecinos que estamos muy orgullosos. Hacemos patria allá donde quiera que vamos. Tenemos solo 33 años, pero a diferencia de otros municipios que a lo mejor tienen una historia, catedral, monumentos, centenarios, nosotros no, pero tenemos el privilegio y el lujo de ir haciendo esta pequeña historia día a día.
Con todo, esta localidad se presenta como una ciudad moderna y sostenible que resalta como uno de sus pilares el valor de sus vecinos.
Algunos años más, 40 son los que cumple el Tren de la Fresa y lo va a celebrar a partir del 30 de marzo. Desde ese día, el ferrocarril histórico más antiguo de España volverá a unir la capital con Aranjuez. Jaime Domínguez.
Un viaje al siglo XIX y a los orígenes del ferrocarril en España. Esto es lo que el Tren de la Fresa ha ofrecido a sus viajeros desde el año 1984, momento en el que se decidió recuperar la segunda línea más antigua de la península. Desde entonces, 325.000 personas se han montado en esos vagones de época para conocer Aranjuez, 15.000 de ellos en la edición del año pasado. Este sábado 30 de marzo se vuelve a poner en marcha el Tren de la Fresa durante todos los fines de semana de la primavera, una de las mejores épocas para ir al real sitio. El consejero de Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, destacaba esta mañana en la presentación del Tren de la Fresa la importancia de este destino para la región.
Y es que Aranjuez, con un paisaje que es patrimonio mundial de la UNESCO, con su Palacio Real, con sus jardines, con inversiones deportivas importantes como las que vamos a realizar ahora en Supiragüera y con sus buenas comunicaciones, está escalando posiciones hacia un desarrollo turístico de calidad que, más allá de la capital, contribuye significativamente al gran momento que vive nuestra región en términos turísticos.
La principal novedad del Tren de la Fresa para este año es la posibilidad de acudir a las huertas donde todavía se cultiva esta fruta y conocer todo el proceso hasta que llegan a nuestras casas. Es uno de los 7 paquetes que se pueden comprar en su página web y que incluyen visitas a los principales monumentos y parajes naturales de Aranjuez, además de paseos en bicicleta, en el barco turístico e incluso en piragua por las aguas del río Tajo.
Este 21 de marzo se celebra el Día del Árbol y en Pozuelo de Alarcón se han sumado a la jornada con una curiosa iniciativa. Han presentado su primer árbol líquido. Es uno de los pocos de España con el que se pretende reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire en la localidad. Naya Peciña.
Coincidiendo con el Día del Árbol que se conmemora este jueves, la alcaldesa de la ciudad, Paloma Tejero, junto a la primera teniente de alcalde, Miriam Picazo, ha visitado este nuevo ejemplar formado por 2 cilindros transparentes con 100 litros de agua marina y que alberga una población masiva de microalgas. Durante la visita, la alcaldesa se ha mostrado satisfecha con el resultado.
Una alternativa que consideramos que es muy eficaz para aquellos espacios en los que no se permite la reforestación o que el mantenimiento de las plantas pues es muy complicado. Creemos que es una solución muy ingeniosa porque, bueno, a través de microplantas o microplancton pues permite hacer una gran absorción de CO2 que equivale aproximadamente a lo que podría absorber 30 árboles de 10 años de edad.
Asimismo, Tejero ha señalado la posibilidad de ubicar este tipo de árbol líquido que tiene un coste de 1.500 euros en diferentes puntos del municipio. Para la puesta en marcha de esta iniciativa, las algas son cosechadas periódicamente sirviendo como bioestimulante para las plantas o materia prima para la fabricación de bioplástico, secuestrando de manera eficiente el dióxido de carbono que causa el cambio climático.
Este jueves también se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down y un año más desde las asociaciones del sector ponen el foco en las dificultades de la integración de este colectivo en el mercado laboral. El 95% de estas personas no consigue trabajo, pero eso no pone en duda su cualificación. Lo van a comprobar ustedes con este viaje sonoro en el que les vamos a mostrar cómo son sus clases de formación, sus talleres ocupacionales y su vida cotidiana. Lo hacemos de la mano de Carlos Sánchez Blas.
¿Sí, quién es?
¿Qué pasa, Barrero? ¿Cómo estás?
¡Ey, Charlie! ¿Qué haces, hombre?
Pues nada, que te quería hacer una pregunta, tío. Preguntarte en qué ha cambiado Ángela tu vida.
Mira, mi Ángela es la alegría de mi corazón. Es lo más bonito y lo más maravilloso que he visto en toda mi vida. Es el sentido de mi vida. Nosotros supimos que Ángela venía con síndrome de Down. Te estoy hablando de la semana 12 de embarazo, ¿eh? Hizo que nos llenáramos de miedo, las cosas como son, y yo lo reconozco. Pero cuando nació y le vi la cara, todo cambió. Mi hija Ángela me enseña a vivir despacio, a poder detenerme en los miles de regalos pequeños años que nos hace la vida. Mi hija Ángela, despacio, me está enseñando lo que es la vida, lo que es vivir. Mi hija Ángela me enseña capacidades que otros no tienen.
Por tu primer día de vida laboral.
Ya soy de facha casarme.
No es casualidad que sea en este 21/3 el Día Mundial del Síndrome de Down, porque son tres cromosomas en el par 21, es decir, cada célula de su cuerpo tiene tres copias separadas del cromosoma 21 en lugar de las dos habituales. La intención de este reportaje no es romantizar la discapacidad intelectual de estas personas, sino transmitir la necesidad que tenemos como sociedad de contribuir a su plena integración. Que sirvan para ellos sus voces y las de todos aquellos que trabajan y comparten con ellos la fascinante aventura de la vida. Laura, artista, ¿cómo estás?
Feliz.
¿Qué estás pintando?
Con rayas.
¿Y cómo lo llevas?
Genial.
¿Te gusta mucho pintar?
Mucho.
¿Qué dices de Susi? ¿Te está ayudando o no?
Sí, me ayuda mucho.
Me gusta mucho debatir, convencer. Es importante porque todos tenemos opinión. Es un buen aprendizaje para la gente que pueden seguir avanzando con sus objetivos de ejecutar sus discursos.
Venía de un currículum de trabajar en empresa, de ser director de una empresa, etc. Y he elegido esto. Por eso me ve la sonrisa, porque estoy contento. Que me aporta muchísimo, muchísimo. En todo, en lo personal, en lo laboral, en lo emotivo, en todo.
Una pena gigante, porque sé que ha sido mi casa. A la gente que me ha querido seguir con mi camino y que con ellas ha sido lo mejor, porque sé que ha sido grande y nos ha acompañado en momentos emotivos y ha sido lo mejor para eso.
Que nos paremos a pensar que son y siguen siendo personas. Personas que hay que dejarles vivir todas sus etapas de vida, cuando son niños, niños, cuando son adolescentes, adolescentes, cuando son adultos, adultos, y cuando son mayores, tratarles como son, mayores, ¿no? Que podemos darles esa oportunidad.
Pues yo soy Silvia y estoy feliz y estoy bien. Porque me ha tocado un centro fabuloso, se lo quiero agradecer a todos y que estoy muy feliz de estar aquí y volver a estar aquí en la vida. La vida y el amor que viene por ahí.
Mi hija Ángela Charlie es quien me humaniza y quien me salva. Y que es lo que más quiero en este mundo y probablemente lo que más vaya a querer hasta que me muera.
Compañero, un beso para ese ángel llamado Ángela.
Eso está hecho, un abrazo grande.
2:41.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy arranca el sueño de Movistar Inter en la Copa de España de Fútbol Sala. Desde las 9 en el partido de la Onda y por el 106 de la FM te contamos el duelo de cuartos de final contra el Palma Futsal. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la creación de una comisión de investigación para analizar los contratos del Gobierno central y otras administraciones para adquirir material sanitario durante la pandemia. La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos, salvo el Partido Popular, que finalmente se ha abstenido, y Vox, que ha votado en contra. Cámara Baja, Flor Carazo.
La comisión examinará los contratos de emergencia firmados en pandemia de todas las administraciones públicas. La diputada socialista Esther Peña ha defendido la necesidad de esta investigación, caiga quien caiga y sin doble vara de medir.
Transparencia absoluta también con esta comisión y con las que surjan, aquí y donde haga falta. Tenemos derecho a saber si hay más hermanos, si hay más coldos, si hay más parejas, si hay más vicepresidentes de diputación como el de Almería que ha sido detenido. Porque no todos somos iguales.
Casi todos los grupos han votado a favor, hasta el exministro de Fomento y exdiputado socialista José Luis Ábalos, que ha apoyado la creación de la comisión de investigación, se ha mostrado dispuesto a comparecer en ella.
Pues que trabaje, lógicamente, que haga su trabajo.
Ya estoy siempre dispuesto a todo.
Vox ha votado en contra. Jorge Campos cree que el PSOE está incapacitado para exigir responsabilidades.
El Partido Socialista investigando la corrupción. Ustedes son los de los 145 años de historia y ninguno de honradez. La chorizosfera en la que ustedes se integran es colosal. Es casi más grande que el ego y las mentiras de Pedro Sánchez.
El PP tampoco ha dado su respaldo, se ha abstenido, se fía más de la comisión de investigación sobre el caso Koldo que han creado en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. No ve posible investigar en el Congreso mientras sea presidenta Francina Armengol. Ha vuelto a pedir su dimisión Macarena Montesinos.
Dimita, y estaremos encantados de votar a favor de esta propuesta. Ahora bien, si no lo hacen, que es lo que presumimos, porque huye cuando no le gustan los debates y se escuda en el vicepresidente. Están ustedes muy nerviosos, por favor. Ha vuelto, pero ha llegado al final.
Los grupos tendrán que proponer ahora los nombres de los comparecientes. Junts ya ha anunciado que pedirá que vaya el exministro de Sanidad, Salvador Illa. El PSOE no descarta llamar a Ayuso.
Lo que no ha salido adelante en el Congreso ha sido la petición de Partido Popular y Vox para que se reprobase a la ministra María Jesús Montero y al ministro Ángel Víctor Torres por el caso Koldo. El PSOE confía en que la comisión de investigación rebaje la crispación política de las últimas semanas en el Parlamento. En Sumar proponen salir del y tú más y prevenir la corrupción. Y para ello han presentado una proposición de ley para crear una oficina que vigile e investigue ¿en qué se emplea el dinero público, Noelia Ontoria?
Recogen las recomendaciones de Naciones Unidas y también del GRECO, del Mecanismo del Consejo Europeo contra la Corrupción. Se busca vigilar el destino del dinero público y prevenir esta lacra. Enrique Santiago, diputado de Sumar.
Aquí no se trata de investigar, aquí de lo que se trata es de evitar. Esto es una proposición de ley que lo que trabaja es ex antes, no ex post. No cuando ya se haya cometido el problema.
Sumar tendrá que convencer al PSOE para que apruebe una oficina que necesitaría presupuesto y no estaba en los planes de los que ahora se prorrogan, mientras PP y PSOE siguen echándose la culpa por el ruido en la política. Miguel Tellado, Pachi López.
Y tienen que entender que cada pleno es una sesión de control al gobierno y el gobierno viene aquí a rendir cuentas y lamentablemente vienen aquí a gritar e insultar a la oposición y creo que eso es muy mala idea y muy mala imagen.
Teniendo educación, teniendo respeto, teniendo decoro en esta Cámara, ¿no? Y no utilizando todo, y no considerando al adversario un enemigo. Pues por la parte que nos toca, moderaremos.
La autoenmienda, sin embargo, no se conseguía en el pleno de hoy, de nuevo bronco. Esperan que la Semana Santa al menos sirva para templar los ánimos.
Otro pleno, el del Consejo General del Poder Judicial, ha aprobado un duro informe contra la ley de amnistía, con el respaldo del sector conservador, como se esperaba, y el rechazo de los vocales progresistas. Esa resolución califica la norma de inconstitucional y avisa, además, de que quiebra la separación de poderes, Lupe Ortiz.
Como era previsible, ha salido adelante un informe que es demoledor en contra de la ley de amnistía. Una amnistía que no está contemplada en la Constitución, al contrario, ha sido expresamente excluida de la Carta Magna. Es una norma que pretende borrar los delitos cometidos durante el procés y es inadmisible, según el Consejo del Poder Judicial, que se pretendan dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales. La ley atenta, por tanto, contra la separación de poderes y al perdonar determinados delitos lo que hace es quebrar el principio de igualdad de todos ante la ley. El informe, elaborado por el vocal Venceslao Olea, ha tenido el apoyo mayoritario del órgano de gobierno de los jueces, 9 votos a favor y 5 en contra de este dictamen que supone un nuevo varapalo a la ley de amnistía y que será remitido al Senado.
Con esa resolución, Carles Puigdemont va a desvelar esta tarde si será candidato a la presidencia de Cataluña en las elecciones del 12 de mayo. El expresidente lo hará público durante un acto en la localidad francesa de Elna y lo hará horas después de conocer el barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, que da la victoria en esos comicios al Partido Socialista Lista de Cataluña, seguido de Esquerra, Junts, la formación que lidera Puigdemont, y el Partido Popular. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han referido a esa posible candidatura en Bruselas. El presidente del Gobierno está allí para asistir al Consejo Europeo, que se celebra esta mañana, y el líder del Partido Popular ha acudido a la reunión de los populares europeos.
Es una persona con asuntos judiciales muy graves pendientes en España, que no va a hacer campaña en España y se va a teledirigir la campaña fuera de España y este candidato es el socio que mantiene el gobierno central.
El candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17, perdón, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que tampoco hay novedad en eso. Sabemos quiénes son los candidatos del resto de formaciones políticas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
5 de los 7 detenidos en la operación que investiga contratos supuestamente irregulares durante la etapa de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol han quedado en libertad. Los otros dos pasarán mañana a disposición judicial mientras la Guardia Civil sigue recabando información. José María Bonilla.
A las 6 de la pasada madrugada finalizaron los registros en la sede de la Real Federación Española de Fútbol por parte de los agentes de la OCU. La operación iniciada por la magistrada del juzgado número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo Díaz, investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción de negocios y administración desleal. El expresidente de la federación se encuentra en la República Dominicana, ya ha manifestado que no tiene nada que ocultar, que está sorprendido, que nunca hizo nada mal y que regresará a España el próximo 6 de abril. Sobre todo ello, se ha manifestado José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de Estado para el Deporte.
Motivo de indignación seria, ¿no? Porque me parece que la codicia de algunas personas que les haya llevado a caer en la tentación de la corrupción, que es inaceptable, hace un daño reputacional a la imagen del fútbol cuando somos un referente en el mundo. Por eso mi indignación también. Hay personas que no merecen estar donde estuvieron.
En Barcelona se esperaba que hoy Dani Alves saliera de prisión tras abonar el millón de euros que la Audiencia Provincial había fijado como fianza. Pero Berta Queralt, parece que el futbolista pasará al menos otra noche más en la cárcel. Buenas tardes.
Así es, buenas tardes. La Audiencia de Barcelona debía recibir esa fianza de 1 millón de euros entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, pero el entorno de Dani Alves no ha ingresado el dinero. Por lo tanto, en contra de lo que se esperaba, el exjugador del Barça no sale hoy de esta cárcel de Brians 2 en Barcelona, donde me encuentro y como mínimo pasará una noche más entre rejas. Durante toda la mañana ha habido aquí una gran expectación mediática. Decenas de periodistas hemos esperado desde primera hora su puesta en libertad. Periodistas, muchos de ellos internacionales, sobre todo de Brasil. Como decimos, desde aquí, desde la cárcel de Brians 2, Dani Alves no ha conseguido reunir ese millón de euros que le solicita el tribunal y no sale hoy de la cárcel.
Gracias, Berta, por esa última hora. Abrimos ahora página económica. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, acaba de presentar los datos de déficit del año pasado. Y el gran titular es que se redujo a 53.556 millones de euros, es decir, más de 10.000 millones menos que en el anterior ejercicio. Y todo ello, Julio Martínez, gracias a una recaudación sin precedentes.
Sí, empezamos 120.280 millones de euros de recaudación por el IRPF, un 10% más, récord absoluto, 83.909 millones por el IVA, un 1,6% más, 35.060 millones por el impuesto de sociedades, un 9% más, y por otros impuestos, los considerados especiales, 20.757 millones, un 2,6% más. Con la calculadora en la mano, 260.000 millones en impuestos recaudó el gobierno el año pasado. Difícil, pero razonable, dice María Jesús Montero.
No saben ustedes el trabajo que cuesta hacer una política de reducción de déficit sin subir los impuestos ni hacer recortes. O sea, esto, vaya. Pasa que muchas veces a este ministerio o a mi persona le pasa esto, que las cosas se hacen o se explican de una forma tan razonable que parece que van solas. No, esto ha sido muy difícil.
Con estos datos, a golpe de impuesto, el déficit, claro, se corrige en el Estado en general y, en consecuencia, también en las autonomías y en los municipios. Se corrige, efectivamente, pero sigue siendo alto, un 3,7% del Producto Interior Bruto. Europa marca el valor de referencia, el límite deseable, en el 3%. ¿Qué va a hacer el Gobierno de España para reducir esas siete décimas?
Oiga, no puedo bajar los impuestos porque tengo que cumplir con el objetivo. El hecho de uno a optar por una política de poner un gravamen a las energéticas, a la banca, al capital, en vez de hacer un recorte de los servicios públicos, es una decisión política de primera magnitud.
O dicho de otra manera,
el Gobierno de España no tiene previsto aplicar ninguna política de recorte para la reducción del déficit. Siempre hay que aplicar políticas de maximización del rendimiento del dinero público. Eso es obligado.
Que no va a haber recortes, que los impuestos siguen al alza y que se preparen las grandes empresas.
Otras noticias que nos deja este jueves en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez. Se atrinchera en su casa con una bombona de butano un hombre denunciado en Granada por sus vecinos.
En la localidad granadina de Las Gavias le habían denunciado repetidamente por daños continuados a la comunidad, pero al personarse la Guardia Civil en su casa este mediodía se ha atrincherado y amenaza con hacer explosionar cuatro bombonas de butano, lo que ha obligado a desalojar todo el edificio. El hombre argumenta que no puede ser detenido porque cuenta con inmunidad diplomática tras haber trabajado para diferentes grupos de inteligencia.
Rusia expulsa al periodista español Xavier Colás.
Corresponsal para El Mundo, Onda Cero y otros medios, Colás acaba de publicar el libro Putinistán, muy crítico con el régimen ruso y su líder. Tras 12 años ejerciendo en el país, se le expulsa al no renovarle el visado de periodista y ha sido conminado a abandonar Moscú en 24 horas si no quiere tener problemas. Ya ha salido, de hecho, del país.
Luis Montenegro, nombrado primer ministro de Portugal.
El ganador de las últimas elecciones, al frente de la coalición de centro-derecha Alianza Democrática, ha recibido ya el encargo del presidente de la República y tomará posesión el 2 de abril. Todo apunta a que gobernará en solitario sin apoyarse en la ultraderecha, tercera fuerza del país y que ha ganado en el voto de los emigrantes y gracias a que el Partido Socialista acepta irse a la oposición.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:56, hoy nuestra agenda cultural tiene la firma de María Peñafiel.
Hoy es el Día Internacional de la Poesía. El Museo Sorolla lo ha celebrado reuniendo a 21 grandes poetas, como Ernesto Delgado, Eudris Planche o Marta Vicente Antolín. El encuentro ha arrancado con la voz de la actriz Pastora Vega.
¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía. Eres tú.
La Real Academia de Bellas Artes acoge desde mañana una exposición que incluye una selección de obras que muestran al público la evolución artística y vital de Goya, así como etapas y temas que trató a lo largo de su trayectoria. La exposición Goya, el despertar de la conciencia, se divide en cuatro secciones, conformadas por pinturas, dibujos, láminas y estampas. El Espacio Cultural Serrería Belga presenta una exposición que muestra las facetas más desconocidas del actor José Luis López Vázquez. Podrán verse cerca de un centenar de piezas que muestran su faceta como dibujante, figurinista, escenógrafo y diseñador, sin olvidarnos de su carrera como actor.
¡Avisa a alguien enseguida que se me ha roto una cañería!
¿Y a quién quiere que avise?
¡A alguien, guapina, que se está inundando el piso!
¡Avisa al doctor de abajo!
Mejor será que llames a un fontanero, porque por aquí habrá algún fontanero, ¿no?
La Terminal 4 de Barajas se ha convertido esta mañana en escenario de la presentación del festival Locos por la Música. El aeropuerto madrileño se ha llenado de música al ritmo de artistas de los años 80 y 90. ha sido un anticipo del concierto que reunirá el día 26 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu a grupos como Seguridad Social, Modestia Aparte, Coti, Rafa Sánchez, Amistades Peligrosas o Pablo Carbonell. Malú regresa a los escenarios con su nueva gira A todos sí, 25 años de aprendiz, un ciclo por teatros que incluye varios conciertos los días 19, 22, 23 y 24 de marzo en el Teatro Circo Price, donde repasará todos sus grandes éxitos. Malú en esta ocasión quiere acercarse a su público de una manera muy especial y crear una atmósfera única para agradecer su fidelidad a lo largo de estos años.
No hay tiempo para más. Se van a quedar a continuación con Javier Peña y Madrid Trabaja. Recuerden que nosotros estamos aquí de nuevo mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. No me reproches que no sepa darte amor.